es necesaria para la gente de mi barrio. Educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira. La ira, ira, ira. La ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos, particularmente para la comunidad educativa, claro está, pero para todas y para todos. Estamos arrancando, como siempre, en Radio Universidad y en nuestra FM, en Radio Universidad, en vivo y en directo. También estamos con nuestra FM, por supuesto, como siempre, un ratito más tarde, en Más Que Música, y después, por supuesto, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de SRT Play, nuestra aplicación, o bien cba24n.com.ar. Por supuesto, tenemos la complicidad de cientos, cada vez son más, por suerte, las FM que nos toman en distintos lugares de la provincia de Córdoba, fundamentalmente. Hoy estamos con el señor Oscar Frontrot, en vivo y en directo. ¿Cómo anda, señor Frontot? ¿Qué dice usted?
Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buen día a vos, buen día a la audiencia. Bueno, saludamos a Conrado, que está ahí en la sala de operaciones. Sofi, que está con un poquito de problema de salud, la saludamos a distancia, seguramente se está recuperando. Y bueno, el equipo acá dispuesto para hacer un sábado más, el último de noviembre.
Un sábado más.
Sí, señor.
Como diría el...
Como dice el tango.
Como dice el tango, exactamente, ¿no? Bien.
Un tema de Fito, un sábado más, como dice el tango. Es una frase, un verso de un tema de Fito Paz.
Así es.
Creo yo, ya estoy...
No, el tema un sábado más es de Chico Novarro.
Ah, perdón. Sí, señor. Chico Novarro. Un sábado más, como dice el tango. Y es un sábado más, como dice el tango. Caluroso, ventoso, como digo, el último de noviembre. Pasaron las elecciones, teníamos la expectativa la semana pasada, esperando el domingo. Pasó el domingo, fue una celebración de la democracia, porque la democracia se expresó. Uh-huh. No son los resultados que esperábamos, honestamente, nosotros, porque abogábamos por otro resultado, pero de todas maneras es lo que ha salido, es lo que el pueblo ha... en su mayoría, o en una mayoría importante, ha decidido. Así que ahora a transitar. Análisis ahora, como hablábamos recién, Daniel, fuera del micrófono, son muy prontos.
Sí, son muy prontos.
Hay todavía reacomodos. No explotó todo por los aires, como por ahí algunos vaticinaban.
No.
No se fue todo el diablo, no hubo devaluación enorme, no hubo estampida de precios. Sí, ha habido reacomodos.
Ha habido reacomodo de precios que obviamente duelen, sí, en un proceso inflacionario que se viene arrastrando desde hace mucho. Por supuesto que duelen, pero no ha ocurrido lo que se supone en algún momento que podía llegar a ocurrir, al menos en esta primera semana. Ha sido más una semana de danza de nombre, fundamentalmente, porque el candidato que ha sido electo presidente, Javier Milei, no tenía una estructura, no viene de un partido tradicional, es un partido nuevo, con falta de estructura, y bueno, la estructura con la que se está armando es aquella que también medio que surge de un acuerdo con lo que es el PRO, con lo que es el macrismo, que surgió después de, en octubre, ayer, hace media hora, es decir, después de las elecciones generales.
Sí, sí, se habían tirado con de todo antes, pero es el mecanismo de la democracia. Uno puede estar o no de acuerdo, puede caerle mal o bien, pero hicieron lo que tenían que hacer. Uh-huh. Unieron fuerzas para ganarle al opositor, digamos, no en uh-huh. cuanto opositor de oficialismo opositor, sino a su contrincante, en las
momento.
Elecciones. El PRO, Juntos por el Cambio, en su gran mayoría, no todos, porque hubo quienes se desprendieron de esa alianza, puso el aparato, y que era lo que le faltaba a esta nueva fuerza, que es la Libertad Avanza, y ganaron las elecciones por un importante margen, teniendo en cuenta que es un balotaje, uh-huh. no es una primera vuelta. Pero de todos modos, seguramente vamos a tener que esperar, tener paciencia.
Sí, hay que tener paciencia.
No sé si se trata, como se decía antes y también lo hablábamos, de darle la oportunidad o esperar darle el tiempo suficiente, porque seguramente cuando empiece ya a a asumir la responsabilidad de gobernar el 10 de diciembre, 11, veremos cuáles son las primeras medidas y eso será una clara muestra de por dónde viene. Por lo pronto, ya en la campaña anunció lo que iba a hacer.
Sí, eso no se puede. A eso no se...
Que es ajuste, digo, terminó claro. La campaña del miedo. Ahora empieza el miedo.
El miedo al ajuste.
Claro. Entonces, vamos
los
a ver.
Los otros días veía un título que me pareció bastante acertado. Dice, bueno, se terminó la intriga, ahora empieza la incertidumbre. Claro. Porque es verdad, teníamos sí. Toda la intriga respecto de cuál iba a ser el resultado de las elecciones, para dónde iba a ir la mayoría de la gente. Bueno, esa intriga se terminó. Ahora viene el tiempo de la incertidumbre. Por supuesto, no se le puede achacar a Milei en ese sentido de que no haya prometido cosas que siempre sonaron duras.
Sonaron duras. Sí, bueno, pero evidentemente, a ver, uno no puede estar en la piel del que votó esa propuesta. De todas maneras, uno quiere creer de que las personas que eligieron esa opción lo hicieron por alguna razón. Y la razón no se puede discutir en cuanto a que el gobierno que está terminando no terminó de cumplir con las expectativas no. Que había generado cuando fue electo.
Exacto.
Y en el transcurso de 4 años, pandemia, sequía, guerra, todo lo demás, no son justificativos ni excusas para haber terminado con una administración en la cual la gente, sobre todo el más desprotegido,
sí.
Había prometido empezar desde abajo para contener a los más de abajo, económicamente y socialmente uh-huh. hablando, y eso no pasó.
Eso no ocurrió.
Y eso no pasó. Entonces hay que ser conscientes de decir, esto tiene un motivo.
Uh-huh.
Puede ser que, nos lleve a una crisis aún peor, pero tiene un motivo de ser el haber obtenido este resultado de la elección.
Bueno, 12-9 minutos en la República Argentina. Vamos a repasar de qué va la cosa en la jornada de hoy. Vamos a estar ocupándonos, como venimos haciendo repasos de lo que ha sido el trabajo, de lo que ha sido este 2023 para las distintas secretarías. Y hoy le vamos a entrar a la Secretaría de Media, ¿verdad?
Es la gremial más importante que nos queda, digamos. Ya pasamos por superior, ya pasamos por inicial y primaria, pasamos por jubilaciones, que suena muy sensible, y nos queda secundaria. La dejamos por el último. No por una cuestión de orden, sino porque ha tenido mucho movimiento y ha tenido mucho laburo, mucho trabajo, mucha dedicación, porque había muchos frentes abiertos y uh-huh. aún quedan, ¿sí? Y aún quedan. Y es la secretaría de las gremiales en la cual continúan los mismos actores en su conducción y obviamente con mucho por hacer, pero también mucho por rendir, digamos, uh-huh. porque se han logrado muchas cosas, pero sobre todo más allá de los resultados en sí, de los conflictos, la estrategia, la paciencia, el ahínco en el seguimiento de los casos, ya sean colectivos, inclusive los individuales, cuando había que hacerlos, ha sido ardua la tarea de la Secretaría de nivel secundario y modalidades educativas, que es muy amplia,
uh-huh.
porque las modalidades son muchas y el secundario abarca también, las modalidades abarcan técnica, especial, un montón de modalidades, hospitalaria y el secundario es un nivel muy sensible, porque recordemos que es obligatorio desde hace un poquito más de 10 años.
Claro.
Sí, casi 15 años o 20 años. Año 2006, 2007, cuando se promulga, se aprueba la nueva ley de educación.
Uh-huh.
Entonces, eso es un nivel que es joven, digamos, como obligatorio, y obviamente se está tratando de que sea lo más contenedor posible, porque es uno de los niveles que históricamente tiene el mayor nivel de
deserción,
sí, de segregamiento, y bueno, entonces repitencia, entonces se trabaja mucho en ese sentido. Y para lograr una calidad educativa real hay que trabajar mucho, y desde el sindicato se pone mucha fe en eso.
Mucho.
Vamos a hablar con Daniel Salazar, el secretario de nivel secundario, para que nos cuente muchas cosas.
Bueno, hoy es 25 de noviembre, Día contra la No Violencia hacia las Mujeres. Ayer en la ciudad de Córdoba hubo una manifestación anticipándose a lo que es el día de hoy, el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, donde también, en función de las versiones, en función de mucha euforia por ahí dando vuelta, se temen también por el recorte de derechos que han generado, que han necesitado de mucho trabajo, ¿no? Durante mucho tiempo también, paciente trabajo para lograr ciertos derechos, si bien la violencia hacia las mujeres lamentablemente sigue existiendo, siguen, sí. Esta semana hemos tenido que cronicar nuevos femicidios y demás, pero bueno, el trabajo que se hace, por supuesto que es una Es una transformación cultural la que hay que hacer, y como toda transformación cultural respecto de no violencia lleva mucho tiempo, muchos años, ¿no?
Mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha militancia, porque por decir ahora, el femicidio es como ya la máxima expresión,
sí,
de la violencia,
peor de las expresiones, claro.
La eliminás solo por el tema, por el hecho de ser mujer.
Exacto.
Más allá de que puedas tener 3.000 excusas, no existe. Pero la violencia simbólica, todo lo que históricamente ha sido desagregada a la mujer desde los de los acontecimientos más importantes de la historia, han tenido protagonismo muchas veces mucho más importante que los hombres, sin embargo, son los hombres los que quedan como destacados, por nombrar alguna, ¿verdad? Recién venía escuchando un programa que es acá de la hermana Radio FM, hablando sobre lo que era la historia de Atahualpa y su esposa.
Y su esposa.
Y Nenet, que componía y escribía tan bien como Atahualpa. O,
sí, pero casi, tenía que poner un nombre de varón.
Pero no podía firmar como mujer.
Sí, sí.
Era Pablo del
Cerro.
Entonces, todo eso se va notando, y que son trabajos de muchos años, de décadas, inclusive siglos, el voto femenino, qué sé yo. Y hoy por hoy, el increscendo de la violencia, no solamente contra la mujer, sino en general, es como que se está habilitando.
Uh-huh.
Como que la violencia es una herramienta válida para lograr metas. Lo cual, obviamente, atemoriza un poco.
Sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
No nos da mucha esperanza. Por eso seguimos apostando a trabajar contra la violencia. Y en este día en particular vamos a hablar con María Laura Garzón. Es futura secretaria general, ya ahora la semana que viene asume la secretaría general de la Delegación Colón, la actual adjunta, e integra el equipo de promotores y promotoras de derechos humanos del UPC.
Bien.
¿Sí? Es una gran actora, una compañera de aquí del Departamento Colón. Contará sobre la importancia del trabajo de esas promotoras, haciendo especial hincapié, obviamente, en la coyuntura actual.
Bien, y después tenemos mucha otra información. Vamos a estar hablando de, bueno, ya estamos cerca de fin de mes, ya hay cronograma de pagos para jubilados y para activos. Vamos a hablar de las obras en la nueva sede de Gremial de Colón. Vamos a hablar del cierre de los talleres culturales. Tenemos información de turismo, mucha información de turismo,
sí,
para el día de hoy.
La temporada, así que siempre está.
Exactamente. Y tenemos, por supuesto, como siempre, la buena música del comienzo. Del disco Cantora, disco doble, un disco hecho íntegramente con invitados de distintos géneros musicales. Ahí grabó con Cerati, grabó con Serrat, y grabó también con Teresa Parodi.
Tanta soledad,
esa musiquita.
Tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Huele estremecida su falda, huele estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la
vuelve a la vida esa musiquita.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12:17 en la República Argentina. Vamos a arrancar con lo que prometía Oscar en el comienzo. Vamos a ir con el repaso de lo que ha sido la actividad de la Secretaría de Nivel Medio, una de las secretarías fundamentales que tiene UPC. Ya lo tenemos en línea a Daniel Salazar. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Oscar. Buenos días, Daniel, a todos los compañeros.
Bueno, tengo un punteo de todas las actividades que han hecho y que resta por hacer, así es que vamos a tratar de ser lo más ordenado posible, porque la verdad tenés un montón de cosas para contar. Te propongo que vayamos punteando un poco algunas de las cosas, de las acciones que han llevado a cabo y las novedades que hay en función de esas acciones. Arranquemos, ¿te parece, con el tema de las titularidades para docentes de la modalidad jóvenes y adultos, los docentes de los programas PROA, PIT, programas avanzados de educación secundaria, en tecnologías de la información y la comunicación? ¿Te parece que vamos con ese tema? ¿Qué es lo que se ha hecho?
Por supuesto, entiendo altamente significativo para los docentes que están incluidos, por supuesto. Bueno, no sé si quieres hacerme la pregunta o te comento hasta ahora.
¿Cómo ha sido el proceso eso, exactamente?
Bueno, en la última acta laboral donde se acuerda la discusión salarial hace 2 años atrás, se acuerda la modificación del estatuto nuestro, el 214, y junto con esa modificación, que ya les explico de qué se trata, se incluye la titularización de estos programas, entiéndase, o cargos específicos creados, programa PIT, programa PROA, cargo de coordinadores de curso, y se incluye a una modalidad que hasta la fecha en cuestión no tenía un mecanismo de titularización que abarcara todos los servicios. Mediante acta laboral, refrendada del Ministerio de Trabajo, se acuerda que a enero del 2021, miren de lo que estamos hablando, Daniel, uh-huh, se iba a titularizar a los docentes de PIT, PROA y coordinadores de curso con el requisito de que tuvieran título docente, y a los docentes de la modalidad jóvenes y adultos, que por tener un ingreso distinto, que es el convencional, que tuvieran la antigüedad que corresponde a la modalidad. Todo eso se acuerda en un acta laboral y se refrenda en un acuerdo, insisto, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. A la fecha eso está con una absoluta y total situación de no completa, de, uh-huh, de todavía en la modalidad jóvenes y adultos tenemos un expediente que sigue dando vueltas, son cerca de 3.900 compañeros que deben ser titularizados.
¿3.900?
Y que por cuestiones que tienen los requisitos, no les cambia a su situación personal, porque siguen teniendo, para que quede claro que no es que estamos ensanchando ni metiendo compañeros en un lugar, no, son gente que está trabajando, que ya tiene una determinada antigüedad, que cobra su respectivo salario, pero que tiene la condición interino, que es una condición de fragilidad en lo que es la estabilidad. Se ponen las consideraciones, se ponen los requisitos, se pone el consenso, pero a la fecha el expediente sigue dando vuelta. Nosotros seguimos discutiendo, hemos trabajado muchísimo con los compañeros para que cumplimenten con la documentación, pero siempre y hasta ahora tenemos algún inconveniente. En lo que hace a PIT, PROA y coordinadores, los mismos inconvenientes, pero ahí hemos podido avanzar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo con los compañeros, con las direcciones de nivel. Mire, Daniel, ahora en pocos días se va a cerrar, 30 de noviembre se cierra la posibilidad de abrir expedientes, cada uno de las titularizaciones lleva un expediente, se cierra esa posibilidad, nosotros ya tenemos datos parciales y vamos a esperar el 30 de noviembre para ver cuántos más pueden ingresar, coordinadores PIT y PROA, para poder informarle a través de nuestra página a todos los docentes cuál ha sido el resultado de esta insistencia para que se cumpla con los acuerdos. Hasta hoy, y de manera parcial, tenemos 418 docentes de esos tres programas y cerca de 2.200 horas cátedras titularizadas.
Bien.
Gente que hasta la fecha era interino y ahora goza del beneficio de la titularidad, que además de la estabilidad le permite traslado, concentrar, concursar. Es decir, el beneficio de la estabilidad trae por estatuto la estabilidad que da la titularidad, ¿no? Trae por estatuto otros beneficios que tienen que ver con la carrera docente, con el derecho que tiene el docente a elegir el trabajo y a ascender y concursar en el caso que lo crea conveniente. Ahí tenemos una visión positiva en función de que esto empezó a caminar y que hay un número importante de docentes que ya tienen el beneficio. Y una visión de trabajo por desarrollar que tiene que ver con todos los otros compañeros que, aún habiendo presentado la documentación, la misma anda en algún recoveco de toda esta cuestión administrativa que a veces impide cerrar la titularidad y dejar al compañero con los beneficios que hablábamos.
Esos 400
pendientes.
Sí, esos 400.
Es una actividad.
Perdón. No, te decía, esos 418 si los tenés que restar al 3.900 total.
No. 3.900 solamente de jóvenes y adultos. Dato que te acabo de dar, que es donde se ha avanzado, es en coordinadores.
En coordinadores.
PIT y PROA. Son dos programas y un cargo que se tomó como una referencia actual, el cargo de coordinador, que tienen ingresos distintos, Daniel. No ingresan como todos los docentes por lista de orden de mérito. Estos docentes, además de los antecedentes que tenemos todos, título y antecedentes, han tenido que pasar por una prueba de oposición, presentar un proyecto y defenderlo. Es decir, a mayor esfuerzo para el ingreso, menor estabilidad, menores derechos. Es incomprensible, por eso se llega al acta que se llega, a la exigencia que se llega. Y bueno, tenemos un cumplimiento parcial. Luego empezaremos a determinar si la gente presentó o no al docente alguna constancia o cosas por el estilo. Lo concreto es que, con mucho esfuerzo, insisto, a la fecha hemos logrado, vamos a tener el balance final dentro de unos días, para que los docentes de la provincia sepan finalmente cuántos cargos y cuántas horas cátedras en estos tres programas hemos podido llegar a titularizar. ¿Qué pasa con los que no llegaron? Nada, seguimos insistiendo y vamos a seguir presentando la documentación para que, una vez que asuman las nuevas autoridades, se le dé continuidad a las resoluciones, a los decretos, perdón, de titularización. Esto es un proceso que sigue, que continúa.
Bien.
Jóvenes y adultos, 3.900, es otro trámite en el cual tendremos que seguir empujando para que finalmente Fiscalía de Estado genere el decreto que el gobernador firme.
Bueno, ¿qué pasa con la resolución 1597/22, la continuidad de los docentes designados interinos allá por el 2022?
Mire, Daniel, esto es una cuestión que surge a partir de la reforma del estatuto. Se determina que solamente los agentes con título docente acceden a la titularidad cuando se produce una vacante. Agentes con título docente, se produce una vacante, la ganan, si tiene título docente son titulares, y si no tiene título docente quedan como interinos a término.
Bien.
Después que esta reforma surge desde la Secretaría, desde la Secretaría General y desde la coordinación, empezamos a la discusión. ¿Y qué es lo que se logra? Que aquellos agentes con título superior o universitario, que son muchos en educación secundaria, son aproximadamente el 50% en la provincia. Nosotros en educación secundaria tenemos un poquito más de la mitad de los docentes con título docente. El resto son profesionales, técnicos superiores, etcétera, que vienen a cubrir una necesidad que el sistema no puede cubrir con docentes que se generan de la propia formación que tiene la provincia. Entonces no son una cuestión ni anexa ni circunstancial, es una cuestión específica, concreta y necesaria. Bueno, cuando se determina que solamente la titularidad te la va a dar el título docente, dejamos afuera personas que hasta esa fecha venían siendo titulares porque eran títulos reglamentarios. ¿Qué es lo que genera UPC? ¿Qué es lo que solicita UPC para no generar una bolsa de interinos que luego generan precariedad? Logró, después de mucha discusión con el ministerio, una ventana de 4 años para que cuando yo ingrese con título habilitante de nivel superior, estoy hablando de los profesionales y los técnicos superiores, yo tengo una ventana de 4 años para de manera virtual hacer el trayecto pedagógico, que me lo tiene que proveer el propio ministerio, porque es quien genera estos trayectos, de manera tal que cuando yo lo logre, eso se logra en 2 años con un esfuerzo. O sea que nosotros logramos una ventana de 4 para que el docente adjunte esta certificación y pueda pasar a ser titular.
Bien, perfecto.
Eso costó, son 4 años, el docente que toma en ese carácter va a estar por lo menos con un contrato de 4 años. Y si se esfuerza, definitivo, porque será titular.
Bien, pasamos al tema de la creación de divisiones a término.
¿Qué es lo que nos preocupa en ese tema? Nosotros tenemos lo que son las escuelas consolidadas, todas son escuelas consolidadas, los IPEM, los IPET, los técnicos, los orientados, que hemos empezado a ver con mucha preocupación. Que en una misma escuela, cualquiera de las que usted pueda ver, el capital, el interior, secundaria, orientado, técnica, se abre una última división porque de pronto la cantidad de alumnos así lo amerita. No sé con qué criterio a esa última división la ponen en condición de precaria, como si el año siguiente o al siguiente esa cantidad de niños fuera a desaparecer. Entonces, por las dudas, la abro en condición precaria y los docentes que entran a trabajar ahí son interinos por un año.
Bien.
Una cosa absolutamente irregular. ¿Me entienden? O sea, nosotros estamos en un debate ahí profundo y una demanda concreta para que todas las... Porque si no, tenemos en una misma escuela docentes clase A que son titulares y docentes clase B que tienen un contrato por un año, nada más que porque pertenecen a la última división abierta.
Claro.
Una cosa
inconcebible.
Sí.
Está bien.
Bueno, sobre ese punto también hay un reclamo, una discusión que forma parte de los pendientes para que se normativicen a partir de la nueva gestión del ministerio.
Bien. El otro tema son las vacantes ofrecidas para cargos en horario mosaico. ¿Qué es eso, Daniel?
Mire, desde la historia misma y desde la concepción misma de nuestro estatuto, todos los cargos son aquellos roles, cuestiones laborales que tienen que ver con una carga determinada horaria sistemáticamente los 5 días de la semana. Sí. Maestro de enseñanza práctica, preceptores, ayudantes técnicos, secretario, siempre el cargo se lo vinculó con el turno en cuestión. Un preceptor por el turno mañana. Y si hace falta un notar, se busca un preceptor para el turno tarde. ¿Qué ha empezado a ocurrir con algunos cargos? Nombran un coordinador, por ejemplo, con horario mosaico. ¿Qué significa? Que viene 3 días a la mañana y 2 días a la tarde. Eso tiene 2 inconvenientes graves. Se supone que el coordinador de curso es un apéndice, por llamarle así, fundamental para el funcionamiento de la escuela por el rol que tiene.
Claro.
Pero resulta ser que lo nombro en esas condiciones y tiene que atender los 200 chicos de la mañana y los 200 chicos de la tarde. O sea, hago ahorro. Pero además de que se pierde la finalidad, que es el seguimiento de los alumnos, el acompañamiento de todo el ciclo de aprendizaje, pero además de eso, ese docente que toma en un horario mosaico, pudiendo por estatuto tomar otro cargo, no lo puede hacer.
Claro.
Porque vaya usted a encontrar otra escuela.
Claro.
Donde justo los 3 días que voy a la mañana me lo ofrezcan a la tarde.
Claro.
Y justo los 2 días que voy a la tarde. Entonces eso es limitar la posibilidad de trabajo, sobrecargar de trabajo a un mismo agente, y lo más grave, no permitir que el cargo que tiene finalidades, insisto, muy importantes, se desarrolle eficientemente. Una persona no puede coordinar lo que tiene que coordinar con 200, 300, 400 alumnos. Es una locura.
Claro.
Y los horarios mosaicos traen esa consecuencia.
Claro, aparte, es decir, le dan menos días por turno y el doble de alumnos.
Exactamente. Ya no hay esa continuidad de todos los días. Si el problema lo tuvo el alumno hoy día y yo mañana le veo veo la cara al profesor y le tengo que, porque una de las funciones es hacer de vínculo, claro, entre el problema del alumno, ese docente que viene y que tiene 250 alumnos y no termina de determinar cuál es el problema que tiene, los coordinadores están para vincularse con la familia, para vincularse con los docentes, con los alumnos, y poder acercarle al docente características o particularidades fundamentalmente de aquellos alumnos que tienen algún inconveniente en sus aprendizajes. Pero no lo podés hacer cuando el universo de trabajo, el universo del alumno, es tan grande que se hace imposible el seguimiento. Entonces, estoy poniendo un auxiliar, un auxilio, una necesidad del sistema, pero la estoy empobreciendo cuando le construyo la forma de desarrollar el trabajo. Además de que esa pobre persona, al tomar ese cargo mosaico, listo, se acabó la posibilidad de mayor desarrollo laboral, de mayor amplitud, porque no puede tomar otro cargo, insisto. Cuesta encontrar las vacantes. Si cuando las encontramos no encajan en ese mosaico que me han dado,
lo quedas afuera.
Históricamente fue, soy preceptor a la mañana o soy preceptor a la tarde. Si soy preceptor a la tarde, tengo todas las mañanas, si aparece otro cargo en esta escuela o en otra, para tomarlo. Y lo mismo con todos los cargos, Daniel.
Está bien.
Este ahorro, no sé cómo decirle para no emplear una palabra incorrecta, lo único que hace es fragilizar el trabajo dentro de la escuela.
¿Qué pasa con el cobro de las compensaciones por gastos de traslado para la DAI, de domiciliarias y hospitalarias?
Mire, ese fue un tema de muchísima y larguísima debate que también nos llevó más de 2 años lograr un reconocimiento que es simbólico, vamos a decir las cosas como son. A partir de la incorporación, porque así lo determina la ley, de los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela de nivel primaria, inicial, secundaria, el trabajo que se solía hacer en la escuela especial, específicamente en la escuela especial, porque era naturalmente el lugar donde estos niños y niñas asistían, ahora están incorporados a las escuelas de nivel. Necesitan tanto el alumno como los docentes de la escuela de nivel una especie de tutor que aporte cuestiones que ayuden a los aprendizajes de esos alumnos. Entonces, ese trabajo de los maestros de grado de educación especial que se concentraba en la escuela especial comienza a desarrollarse en las escuelas de nivel, en una, en dos. Cada maestro integrador, como se determina, puede tener, nosotros generamos una resolución que determine la cantidad. No da lo mismo integrar 10, 15, 20 alumnos, porque también sería un hacer como que, bueno, ya no voy a una sola escuela, voy a X escuela a donde hay niños integrados, niños y niñas integrados. Esa movilidad que tengo que hacer no está incluida en mi contrato laboral,
ajá,
que es porque o era para una escuela especial, donde yo sabía que tenía que ir de acá para acá.
Claro, listo.
Y asistí 5 o 10 semanas y ahí atendía mi grupo de niños con discapacidad. No, no. Ahora mi trabajo consiste en asistir a 2, 3 X escuela para asistir a 2, 10, 5 niños con necesidades y vincularlos con, hablo de secundaria, con cada uno de los docentes. Imagínense, son 13, 14, 15 docentes a los que hay que explicarle, porque la formación no es para niños con discapacidad, es para niños comunes. Entonces también ahí hay un aprendizaje, una integración, ahí hay que hacer un sincronismo entre todos estos actores para que realmente la inclusión de estos niños sea positiva. Bueno, se discutió mucho para que se incluya, en carácter de lo que realmente viaja, una bonificación que, insisto, Daniel, es simbólica, bajo ningún punto de vista alcanza a cumplir todo lo que el docente gasta. ¿Qué es lo primero que se dijo? Pero no se olviden que ustedes tienen el boleto educativo. Usted explíqueme, Daniel, cómo se hace en el interior.
Claro.
Y aún en capital, donde ni siquiera transporte hay para vincular las escuelas, y no es todo dentro de la ciudad de Córdoba como acá, sino que cada departamento tiene una escuela especial en una escuela común en distintos pueblos, distintas ciudades, y la movilidad no siempre cuenta con los horarios, con la frecuencia o con el transporte público.
O sea, que tiene que usar en muchos casos movilidad propia.
Movilidad propia.
Y eso tiene un costo.
En ningún caso.
Claro.
Sí, bueno, eso es otra discusión. Se logró que el tema de la movilidad propia en el interior se pague también en un costo que es ridículo. Se paga por kilómetros, se certifica todos los meses. Pero ¿qué es lo más grave? Que además de ser poco, está espaciado, y por ahí cada 2 o 3 meses recién le llega alguna bonificación a través de las intendencias, es a quienes reciben el dinero, para que se le acerquen a los docentes. 2 o 3 meses después, imagínense lo que esto ocurre,
claro,
en una economía de inflación. Una cuestión que tiene una buenísima intención, pero una práctica y una concreción bastante desprolija, cuanto no injusta, ¿no? Bueno, todos estos problemas ameritan una permanente discusión, debate, propuesta, exigencia, porque los docentes del interior, y acá sufren mucho toda esta cuestión, y es trabajo, y uno lo toma y después se va dando cuenta que el trabajo y que el sueldo, que no es el mejor, en muchos casos se va nada más que en poder ir de un lugar a otro en lo que es el transporte. Y no quiero pensar lo que va a ser a partir de ahora. Pero bueno, digo por lo que está aumentando el transporte, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Justamente. Bueno, destacate un tema de lo que nos ha quedado, porque prácticamente hemos hecho un repaso total de lo que ha sido la actividad y de los temas que preocupan en tu secretaría. Destacate un tema para el final, Daniel.
Yo quiero primero que nada destacar toda la disposición y el compromiso de los compañeros de las 26 delegaciones. Muchas veces los docentes desconocen, porque así tiene que ser, a pesar de que nosotros intentamos informar todo a través de nuestra página, desconocen el esfuerzo que se hace para que los maestros integradores incluyan a los directivos y a los equipos técnicos, para que la gente del interior reciba en tiempo y forma esta pequeña compensación, para que los programas que se implementan de la provincia, la nación, como tutores, como fines, se reciba la percepción salarial en tiempo y forma y no después de 3 o 4 meses, para que los horarios mosaicos no impacten y signifiquen la negación al trabajo. Digo, muchas de estas cosas que no son masivas, se las trabaja siempre y se puede desarrollar desde junta ejecutiva por el compromiso que tenemos de los compañeros, y eso habla de la necesidad de tener una delegación en cada departamento.
Bien.
Yo creo que tenemos una agenda nutrida, nuestra secretaría incluye la dirección secundaria orientada, la dirección secundaria técnica, la dirección de jóvenes de adultos y la dirección de educación especial y hospitalaria. Tenemos un amplio campo de trabajo con particularidades cada una de ellas. Los compañeros de mi secretaría, tanto Adriana, las dos Adriana, como nuestra secretaria Cintia, como todos los compañeros, han hecho un esfuerzo muy muy importante por tratar de estar. Hemos recorrido la provincia, hemos hecho capacitación, hemos estado en la Universidad de Río Cuarto trabajando con los futuros docentes. Es decir, tratamos y nos comprometemos a que estas cuestiones sean solución, sean agenda y sean espacio de trabajo para el año que viene. Necesitamos que se terminen con las titularizaciones, necesitamos que se reglamente la idoneidad, necesitamos que desaparezcan los horarios mosaicos, necesitamos que la compensación por movilidad sea a principio de mes y en todo caso se descuente si algún docente no cumple,
claro.
No al revés, porque encima que es poco llega tarde,
claro.
Necesitamos que los concursos, miren, hay una cuestión que si me da el tiempo se los comento.
Sí,
acabamos de asistir al concurso de todo lo que son cargos directivos y de supervisión en todas las direcciones que le acabo de citar. Y la verdad que estamos muy preocupados. De la totalidad de docentes que participaron en estos concursos, en el caso de cargos directivos, solamente aprobó el 16% director.
Muy poquito.
En el caso de 15 directores, el 5%.
5%.
En el caso de supervisores, 17%. ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros tratamos de acercarle a las autoridades lo que hoy significa ser directivo en una escuela. Las responsabilidades que ya trascienden largamente las cuestiones pedagógicas o didácticas y se resumen prácticamente a un hacer cotidiano de conflictos.
Claro.
El estado anímico, físico en el que han llegado prácticamente la totalidad de los equipos directivos de las escuelas, simplemente usted que está en los medios sabe que todos los días hay conflictos y algunos son,
sí, claro, y algunos son muy serios, muy serios,
que distorsionan. Hay una sociedad que está con los problemas que tiene, una juventud que está con los problemas que sabemos que tiene, y todo eso es caja de resonancia en una escuela, porque ahí se juntan todos.
Claro.
Ahí se juntan todos, algunos porque pueden comer, otros porque tienen padres comprometidos. Ahí está todo, todo dentro de la escuela para que lo resuelva la escuela y para que los equipos directivos tengan una receta para todo y cada uno de esos problemas, cosa que es imposible. Necesitamos la asistencia, la cantidad de personal, las condiciones de infraestructura que permitan que el alumno tenga las cuestiones básicas: vidrio, puerta, baño, electricidad,
sí,
agua.
Es verdad.
No podemos, muchos hablamos o muchos critican los paros docentes. Si la gente supiera la cantidad de días que se pierden, hoy tenemos escuelas emblemáticas con serios problemas,
serio problema de infraestructura,
que
sí,
directamente no están teniendo clases.
Sí, sí, sí.
Entonces uno dice, ¿cuánto vale el esfuerzo que pueda poner el docente o el directivo cuando en realidad estas cuestiones que son ajenas y que deberían estar cubiertas por el más mínimo presupuesto que signifique garantizar la educación obligatoria, gratuita y para todos? Tenemos el compromiso de la Secretaría,
bien,
el equipo nuestro, más todos los 26 departamentos seguramente vamos a sostener estos temas y los que no se han nombrado acá, pero que también son importantes.
Bien.
Pero bueno, ahí está el desafío nuestro, Daniel.
Daniel, te agradecemos muchísimo, ha sido muy completo y muy contundente, muy claro y contundente. Te mandamos un gran abrazo, Daniel.
Un saludo muy grande, muy afectuoso para todos los compañeros que puedan escuchar y que desde el interior saben que pueden contar con nosotros, con nuestro esfuerzo y compromiso, para ustedes, por el programa de todos los sábados. Y bueno, estamos ahí, estamos a la espera de cualquier inconveniente para poder ser útiles. Abrazo grande y felicidades para todos.
Gracias, Daniel. Daniel Salazar, bueno, contundente lo de Daniel, ¿eh?
Sí, 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 muy claro.
Sí. Muy claro, claro, y muy
claro,
contundente.
Porque, como yo te decía al inicio, es una secretaría que tiene, él mismo lo reconoce, un amplio espectro de acción, y son muchos los temas que se han trabajado, que se han logrado, también los que quedan pendientes, y obviamente
claro,
están, como digo, son los que continúan a cargo de la Secretaría y están muy pendientes de eso.
Es, me sorprendió muchísimo esto de los concursos para cargos de directores y vicedirectores, la baja aprobación.
La gestión, claro, de las escuelas está muy complicada, muy
complicada,
difícil, muy difícil. Los compañeros están muy complicados en las escuelas, lo vivo en carne propia. La situación social, económica, de violencia, la verdad que es muy complicada. Entonces los compañeros que tienen que concursar necesitan más herramientas, y eso,
claro,
tiene que brindar el Estado. Nosotros hacemos nuestro aporte, el Estado tiene que estar presente.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Estreno 2023, señoras y señores, un estreno musical. Este es un dúo entrerriano-cordobés, entre entrerriano y cordobés. Son los Cigá, Parte de mí.
¿Qué es lo que el cielo nos quiere decir? Que nos susurra su viento, rosa el agua y se calma, y entre las ramas vele cantar. ¿Qué es lo que el cielo nos quiere decir? ¿Qué es lo que el tiempo nos quiere decir? Que nos recuerda este río. Corre el agua y se escapa, y entre las piedras dele bailar. ¿Qué es lo que el tiempo nos quiere decir? Este adentro, este fuego, el tiempo, el viento, agua que refresca el pensamiento, corre en cada que acaricia este siento que estás viendo el tiempo, el viento.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, atención, informaciones que son importantes. Esta es muy importante porque ya tenemos el cronograma de pago de los haberes del mes de noviembre para jubiladas, jubilados y activas y activos, ¿no?
Ya está publicado ese cronograma, lo tenemos en nuestra página también. El jueves 30, último día hábil del mes, cobran todas y todos los jubilados y pensionados de la provincia. En tanto, activas y activos, el viernes primero, áreas centrales, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica especial, artística, superior y universidad provincial. Y ese mismo día, la noche, medianoche seguramente, porque el cronograma dice lunes 4, DIPE y trabajo.
Bien, viene con un aumento
8,21% sobre el salario del mes pasado.
Exactamente, 8,21 sobre el salario de octubre. Bueno, hablamos un poquito de la SLOM definitiva para secundario, ya que estamos con el tema secundario para el año que viene, para el 2024.
Ya están disponibles desde el 27 de noviembre, esto es el día lunes, hasta el 11 de diciembre estarán expuestas la SLOM definitiva para el año que viene, correspondiente a horas cátedras, cargos, cargos jerárquicos no directivos, cargos directivos de inspección y de PIT. Se pueden consultar ingresando al CIDE, Junta de Clasificación Secundaria, consulta de orden de mérito, y en ese mismo periodo, en caso de disconformidad con el orden de mérito, se podrá presentar un recurso de reconsideración o jerárquico y o jerárquico en subsidio a través de un trámite digital. Es lo que queda, porque ya estuvieron las provisorias, bien, se hicieron los reclamos y ahora corresponde reconsideración o jerárquico. Para más información, comuníquese con su delegación o con la Secretaría de Secundaria y Modalidades.
Muy bien. Bueno, y se viene el cierre. Hay fechas para los cierres de los talleres culturales 2023. Algunos ya cerraron y otros van a cerrar, ¿no es cierto?
Justamente este próximo lunes 27 de noviembre cierran los talleres culturales de la Secretaría de nuestro querido compañero y amigo Fabián Mazzola. Taller de folclore, taller de inglés, taller de tecnología, uso del celular, taller de portugués, taller de coro, taller de italiano y taller de salsa. Cierran este lunes, bien, a las 18 horas. Jueves 7 de diciembre cerrarán taller de pintura decorativa, de pintura artística, de fotografía, de video minuto y taller de teatro. Todos estos siempre son a las 18 horas en nuestro Zoom de IDISIEC en San Jerónimo 558.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, es 25 de noviembre, es el día de la no violencia hacia las mujeres. Está en línea Laura Garzón, que es futura secretaria general de la Delegación Colón e integra el equipo de promotores y promotoras de derechos humanos de UPC. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen sábado, Daniel, Oscar.
¿Qué tal,
audiencia de la TISA?
Bueno,
ahora el mediodía como en la emisión de la tarde por FM.
Bueno, contanos un poquito cómo nos encuentra este 25N de 2023, este Día de la No Violencia hacia las Mujeres. ¿Cuáles son los ejes sobre los que se trabaja, los que se lucha, o las principales preocupaciones en este 25N tan particular?
Bueno, en primer lugar, contextualizar de alguna manera la fecha. Estamos dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género que comienzan hoy. Se trata de una campaña internacional que se extiende hasta el día 10 de diciembre, que también es una fecha muy significativa por ser el Día de los Derechos Humanos,
claro,
y en el caso de Argentina también, de la restauración democrática desde 1983. También tenemos que tener en cuenta que esta fecha se eligió para el comienzo de estos 16 días de activismo en honor a las hermanas Mirabal,
sí,
que fueron tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.
Uh-huh.
Entonces, dentro de ese marco, nosotros reconocemos la relevancia del trabajo en pos de erradicar esta violencia que está arraigada y sostenida por un conjunto de creencias de poder y control patriarcales. Nosotros venimos trabajando fuertemente desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género en la formación de, como ustedes dijeron, promotores ESI en cada uno de los departamentos de las delegaciones. Hay equipos de promotores ESI.
Uh-huh.
También quería comentarles que en el día de ayer participamos las mujeres, autoridades electas de la Junta Ejecutiva y las secretarias generales electas de un taller organizado, estuvo ahí en la sede de ESMATA Córdoba, organizado por el Nodo de Mujeres del Campus Norte de la Universidad Nacional y el Ministerio de Trabajo.
Ajá.
Fue un taller cuyo tema principal fue liderazgo, mujeres y brechas en el mundo laboral. Fue muy importante reunirnos, compartir con compañeras de otros sindicatos, poner en común nuestras experiencias. El Día Naranja sabemos que es una iniciativa de la ONU Mujeres, bueno, que se conmemora cada 25 de noviembre. Y este año, que nos comentaba ahí la capacitadora Karin Blanco, que el hashtag que se va a utilizar es no hay excusas, uh-huh, no hay excusas para ejercer la violencia.
Uh-huh.
Y bueno, con respecto a los ejes que vos me preguntabas, creo que desde nuestra tarea docente tenemos un desafío muy importante, que es la plena implementación de la educación sexual integral.
Uh-huh.
Que es la ley 26.150, ya tiene 17 años desde su promulgación. Pero
17 años. La implementación sigue siendo lenta, ¿no?
Sí, nuestra tarea como docentes es lograr esa plena implementación y, bueno, fundamentalmente la promoción y la erradicación de todo tipo de violencias. Ahí cuando ustedes introducían el tema, hablaban claramente de no solo la violencia física, sino la violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica. Todas estas violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, que están tipificadas en la ley 26.485, que es del 2009.
Está bien.
Bueno.
Laura, también hablábamos con Oscar en el comienzo, cuando uno, estadísticamente lo que se puede medir son la cantidad de femicidios, pero ese sería como el sumum, la última escala de lo que es la violencia contra las mujeres, y eso sí, se puede medir estadísticamente, y si uno hace un análisis, bueno, la verdad, los femicidios se mantienen, estadísticamente no han bajado. Ahora, el hecho de visibilizar, como vos lo estás haciendo, como lo vienen haciendo con el trabajo desde la Secretaría, ¿suponés que de alguna manera ha hecho que merme algo que estadísticamente es muy difícil de medir, que es los otros tipos de violencia, todas estas que has citado? ¿Cómo lo analizan ustedes?
Sí, ahí cuando ustedes introducían el tema, se me venía a la mente esta imagen que normalmente utilizamos en los talleres y capacitaciones, que es: vemos la punta del iceberg, las violencias visibles, el asesinato, la agresión física, pero por debajo está todo el lenguaje sexista, la anulación, la invisibilización, la invisibilización de las tareas de cuidado. Yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos un compromiso militante de lograr, desde la tarea educativa, que se disminuyan estos, digamos, la punta del iceberg, que es la agresión física más cruda. Pero bueno, también somos conscientes que deben haber políticas públicas, modelos sistémicos que puedan incidir en todos los niveles, entender el problema de la violencia como un problema de salud pública e implementar políticas en ese sentido.
No alcanza con la visibilización que se puede hacer desde los gremios, desde algunos sectores de la sociedad civil, no alcanza, necesariamente tiene que ser el Estado el que también se sume a esto.
Decididamente, nosotros renovamos siempre nuestro compromiso, profundizamos nuestro trabajo, Desde el sindicato hay un sinnúmero de acciones, talleres con estudiantes, con docentes, con familias. Nosotros estamos llevando a las escuelas secundarias también una expresión artística, una obra de teatro, ni Romeo ni Julieta, que logra concientizar y que comienza con esta tarea, pero sí, es necesario el compromiso de toda la sociedad para lograr el objetivo de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Laura, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
La verdad, muy bien.
Sí. Soy yo.
Pensando de que Laura es una protagonista de nuestro sindicato de hace tiempo, como decía, es actual secretaria adjunta, tiene una larga trayectoria ahí en el departamento Colón, un departamento que está pegado a Capital, sí, y que además tiene un como Sierras Chicas y otros lugares aledaños, un movimiento social, cultural importantísimo. Así que nos parece fundamental que, bueno, ahora va a asumir la Secretaría General, así que esté con nosotros.
Gracias, Laura.
Muy agradecida. Un abrazo enorme para todos los compañeros y compañeras y para ustedes.
Laura Garzón, futura Secretaria General de la Delegación Colón, integrante del equipo de promotores y promotoras de derechos humanos de la Secretaría correspondiente de UPC.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ya medio como que estamos terminando la tiza de hoy, y ya que estamos hablando de Colón, ¿qué tal si hablamos de las obras de la nueva sede gremial de
Se está desarrollando, de se está trabajando muy bien en esa sede gremial, que es la última delegación en la cual se está construyendo la sede propia, porque hasta ahora venía alquilando tanto su sede en Jesús María como las subsedes Río Ceballos y Allende la Calera. En Jesús María están muy avanzadas las obras de la nueva delegación Colón, el lugar donde se fundó nuestro sindicato hace 70 años. Ubicada en Jesús María, avanza paso firme para brindar una mejor atención, más servicio a nuestras compañeras y compañeros afiliados. Va a tener ahí también consultorios para salud, incluye oficinas, áreas administrativas, salón de usos múltiples. Además, se proyecta la construcción de 12 espacios verdes que actuarán como fuentes de ventilación e iluminación natural y que se utilizarán como lugares de encuentro. Sí, se han ejecutado el primer volumen de los consultorios de la planta alta y las oficinas de planta baja. Muy pronto, afiliadas y afiliados de del dicho departamento y de toda la región podrán disfrutar de las nuevas instalaciones. Entre nuestras redes hay un videito ahí muy, muy lindo.
Bien. Bueno, y ya que estamos, hablamos brevemente en los segundos que nos quedan de lo que es turismo. Arrancó la temporada en la colonia del Docente de los Cocos, ya se puede disfrutar plenamente de esa hermosa colonia, está lloviendo un poco más, debe haber mucho más verde.
Está un poquito más verde, a pesar de la sequía, hay crisis hídrica, pero sí, de todas maneras,
hay que tener mucho cuidado con eso.
Está disponible para contrataciones y reservas, deben comunicarse con sus delegaciones, entren a nuestra web para más información. También la pileta de cabana está disponible, recordemos, la pileta se habilita desde las 12 hasta 19 horas y el camping de 9 a 21 horas. Por cualquier información, comunicarse al WhatsApp. Atención, Cabana 3512-892405. Les va a contestar Matías, un trabajador de ahí del camping que hace mucho que está, conoce muy bien. Así que hagan la reserva, avisen, consulten, que van a ser bien atendidos.
Bien, en la delegación San Martín también ya se están organizando para dar apertura de temporada, ¿no? En las instalaciones del predio Rosita Corbani.
En el predio de Villa Nueva, que cuenta con pileta, parque y salón de eventos, inaugura el 8 de diciembre, ya pueden acercarse a la sede para tramitar el carnet que tienen que gestionar para ir a ese predio.
Bueno, y pronto se publica toda la información sobre la oferta de alojamientos y convenios para la temporada 2023-2024. Estén muy atentos
a nuestra página, que ahí se van a colgar todo, porque obviamente las tarifas están ahí definiéndose.
Claro,
con toda esta
definiéndose
situación,
exactamente, ¿no? Claro, lo cual es lógico.
Exacto.
Nos vamos, Oscar, nos reencontramos la semana que viene.
Nos fuimos, ya está el servicio informativo aquí presente, así que nos reencontramos el sábado que viene con una nota muy, muy especial, ¿sí? El sábado que viene vamos a estar con Juan Montserrat y Zuly Miretti, que ya un par de días antes habrán entregado la conducción del sindicato en manos de las nuevas autoridades.
Muy interesante. Nos vamos, gente, gracias. Que tengan lindo fin de semana, nos reencontramos.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.